Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por la unción del Espíritu Santo. Padre, gracias también porque tú impartes, tú repartes a cada uno de tus hijos. Tú hablas al corazón de cada uno de ellos. Gracias por el Espíritu Santo y la convicción de Él. En el nombre de Jesús, toda arma forjada en nuestra contra no prospera, toda impiedad del diablo, todo engaño del diablo, sino que cada uno recibimos con mansedumbre la palabra implantada, dijo tu apóstol Santiago, la cual puede rescatar, salvar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar. Padre, estamos viviendo tiempos muy, muy peligrosos en esta tierra, pero aún así no tememos, no tenemos miedo, seguimos adelante. Con todo esto tampoco lo tomamos a la ligera, sino que nos acercamos a tu palabra con temor y temblor, dijo el apóstol Santiago, con un alto respeto, creyendo que tú nos hablas y que somos de esa generación que hemos decidido seguirte y no contaminarnos con el mundo, sino apartarnos del mundo, caminar, como dice tu palabra, en santidad. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Santidad, gloria, es una mala palabra ahora en muchas iglesias. Nada más quiere decir apartados, separados, que es una palabra muy interesante. Puede sentarse. Ok, la vez pasada estuvimos juntos, estuvimos hablando de un tema que ni entré en ese tema. Dentro de esta serie, Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Y dije que iba a ver en base a Judas. Judas creo que fue el que habló esto en el capítulo 1. Y, gracias Padre. Bueno, no me voy a apurar. Vamos a ir por partes, ¿ok? Vamos a recordar algo aquí. En Judas 1:11 dice: ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam! ¿Saben lo que es lucro, verdad? Lucro, ganancia deshonesta, dinero, ganancia. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción o rebelión de Coré. Y supuestamente yo, el tema que íbamos a ver la sesión pasada, que estuvo buenísima, y yo les expliqué, me salí un poco de ahí, hablé de cómo Dios trata ahora bajo la gracia de Dios, fe, gracia, y expliqué algunas cosas que eran muy interesantes. Sin embargo, la única razón que hice fue por lo siguiente: hemos estado estudiando esta serie y estuvimos hablando de la iglesia de Pérgamo, ¿se acuerda de eso? Entonces, dentro de la iglesia de Pérgamo, el Señor le habló unas palabras al pastor. Entonces algunas personas me hicieron unas preguntas muy válidas, muy buenas preguntas, diciendo, bueno, si estamos bajo la gracia de Dios, preguntas muy comunes, si estamos bajo la gracia de Dios, etcétera, entonces cómo Dios trae esto, cómo Jesús habló esas palabras que se les hacen a algunas personas duras. Bien, y ahí fue cuando expliqué el jueves. No voy a entrar ahí, necesito oír la enseñanza de la sesión pasada, ¿ok? Porque no quiero perder tiempo. Creo que hay una buena explicación. Creo que pasamos muy buen tiempo y muy buena palabra. Fue una buena enseñanza, muy sólida, muy balanceada. Pero una de las cosas que tienen que entender es que cuando el Señor habló en el libro Apocalipsis, ya habían pasado 65 años, algo así, después de la resurrección. Ya estábamos bajo la gracia de Dios. Y la razón que fue el punto que entré aquí, o que estoy entrando en este punto, o en esta área, o sea, como lo voy, según yo, llevando una secuencia, aunque... Para variar, no es que he faltado a mi promesa, nada más que son cosas que he estudiado por años. No traigo notas, según yo iba a usar notas. Traigo mis confesiones aquí y no las traigo y creo que no las voy a ocupar. La única razón es que estudio bastante. Alguien también me preguntó cuál era mi fuente de... Mi fuente de información de todo esto. Les voy a decir cuál es, no es mi fuente. Wikipedia no es mi fuente. Ok, nomás con eso les digo todo. No es mi fuente Wikipedia, no es. Ok, ahora. En Apocalipsis 2, uno de los puntos que creo que hice y que es parte de las preguntas que me hicieron, es cuando el Señor dijo de la doctrina de Balaam y luego mencionó la doctrina de los Nicolaitas. Sí, vamos luego a ver un poco de la doctrina de los Nicolaitas. Y ahorita vimos en Judas 1:11 que el Señor mencionó acerca de Balaam, pero mencionó también Caín y Coré. Y entonces, ¿qué tienen en común? Bueno, primeramente voy a explicar este punto, luego voy a decir qué tienen en común y luego de ahí vamos a ver bien con más con la Biblia. Cuando el Señor le habló esto al pastor de la iglesia de Pérgamo, como hemos visto, el pastor de la iglesia de Pérgamo había permitido muchas doctrinas como hay ahorita en la iglesia. Todos estos mensajes son muy relevantes para el tiempo de hoy. Estas cosas que están en la Biblia no las debemos de ver nada más como datos históricos. Algunos de ustedes piensan que yo estoy enseñando esto, historia y cosas así, pero no estamos viendo esto como un dato histórico. Estamos viendo esto como aplicar estas cosas espirituales a la vida nuestra y a la vida que está pasando hoy. ¿Sí? Hoy en día, si usted se fija, voy a dar un preámbulo o un ejemplo de por qué estoy hablando de esto. Hoy tenemos mucho pleito, espiritualmente hablando, con no leer la Biblia. La gran mayoría de los cristianos el día de hoy no lee su Biblia. Creo que es menos del 20% de los que gente que se dice cristianos en esta nación que leen su Biblia como las generaciones anteriores, en comparación de las generaciones anteriores. Hoy en día gente no lee su Biblia. Ni siquiera la leen. No, deja tú estudiar la Biblia, etcétera. Leer la Biblia, no la leen. ¿Por qué? Porque pasamos de la Biblia esta, de papel, a la tecnología de la Biblia en el iPad o en el teléfono. Pero luego de ahí hay mucha interrupción o distracción. Yo en lo personal, no ofensa a nadie, pues, mi persona, yo no estoy en grupos de nadie, ni siquiera en grupos de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, nada. Yo en lo personal no estoy en nada de esos grupos. Nada, no me metan nunca en un grupo porque inmediatamente me voy a salir. Incluso hay pastores, amigos míos, que me han metido en grupos y me he salido. Pastor Mora, le dije, yo no puedo estar, le dije, yo no sé cómo le hace usted, pero yo simplemente no soy así. Es la manera que ellos se comunican, asumo. Le dije, yo me salí, ¿no? Es demasiado distracción eso. Bien. Entonces, hay una guerra ahorita espiritual en contra de la Biblia. La Biblia casi no es usada. Una de las cosas que luego lo vamos a ver de las doctrinas de las Nicolaitas en las iglesias que puedes ver es porque la Biblia es poco usada. ¿Sí? Nada más se hace mención, pero no se usa. Y el punto que me preguntaron fue por esto. Y otra de las áreas, perdón, antes de continuar, que estoy hablando es porque definitivamente va a haber gente, si estudias bien la Biblia, no importa qué diga pastor Mangano, pastor fulano, maestro fulano, que es famoso, televisión, internet, radio, cuántos lo siguen, cuántos seguidores tienen internet, miles, millones, no importa. Hace años dejé yo de ver eso. A mí me interesa saber qué dice la Biblia, con entendimiento, con revelación de la Biblia. Entonces, Pablo, el apóstol, nos explicó algo y nos reveló algo. En la primera Timoteo 4:1 dijo que en los postreros días, dice, muchos van a apostatar de la fe. ¿Sí? Y eso quiere decir la palabra apostatar. Bueno, alguna gente no entiende apostatar de la fe. Sí, pero podemos ver otras versiones. Apostatar nada más quiere decir irse, salirse, alejarse. ¿Sí? ¿Puedes ponerme las otras versiones? Can you be a little bit faster, please? Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, siguiendo espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. O sea, que quiere decir que en los púlpitos y en las iglesias de los Estados Unidos, no todas, pero muchas de ellas, están enseñando un evangelio bien diluido y están usando como excusa la gracia de Dios. Y aunque yo predico en la gracia de Dios, yo considero que no predico una gracia libertina. es bien peligroso usar. Mira, le voy a decir un punto bien importante para que ustedes lo entiendan. Una verdad en la Biblia nunca es independiente de otras verdades. ¿Se entiende lo que quiero decir con eso? Cuando veas una verdad en la Biblia, nunca pienses que es independiente de otras verdades, y es lo que hacen estos que predican esa falsa gracia. Cuando usamos la libertad en Cristo como libertinaje, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una de las áreas dicen esto, dicen, no, una vez que eres salvo, salvo y salvo para siempre. Bueno, eso no es verdad. Según mí, la Biblia no es verdad. Salvo y salvo para siempre, siempre y cuando tú quieras. Pero la salvación es un regalo, por lo tanto la salvación también la puedes rechazar. Y la Biblia habla, Pablo habló en Romanos el capítulo 1, el apóstol Pedro habló también, y aquí Pablo dijo, vas a apostatar de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Ya vimos esas otras versiones. ¿Qué quiere decir? Alejarse. Ahora, pregunta, ¿cómo te puedes alejar de la fe? Quiere decir que está hablando de creyentes, está hablando de cristianos, no está hablando de mundanos. Bueno, ¿cómo usted se puede alejar del edificio este? Si es que primero no estuvo en este edificio. ¿Hace sentido? ¿Sí? O sea, no te puedes alejar de algo que nunca has estado. ¿Amén? Entonces, usar la gracia como decir, no, y luego, salvo y salvo para siempre, no importa qué haga. Bueno, no, no es cierto. No, no es verdad. No de acuerdo a la Biblia. Luego el apóstol Pablo habló de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El Señor Jesucristo habló de que el justo practique la justicia. El apóstol Juan habló de que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo todos los días. Y hay escrituras, tantas escrituras y escrituras y escrituras. Y una de las áreas que he visto como pastor y viajando también como maestro a otros lugares, y esto ahora yo soy... Si alguien, yo le echo porras a las mujeres, ¿ok? Y te voy a decir en este sentido. Normalmente las mujeres son las que vienen primero al Señor. Normalmente algunas de ellas, no todas, también he conocido gente necia, mujeres necias, pero algunas de ellas son espirituales, son más espirituales, tienden a ser más espirituales en las cosas de Dios, más sensibles, como dije, no todas. Pero he visto también esto. Por ejemplo, muchachitas que luego se casan con mundanos y se alejan de las cosas de Dios. ¿Eh? Algo no está bien con eso. Se alejan de mundanos, se casan con mundanos y se alejan de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque por algo la Biblia nos dice aquí algo. Y lo que pasa es que estas personas no guardan su dignidad, como pasó con lo que vamos a ver ahorita en la historia de Coré. ¿Sí? Pero un ejemplo, amén. Bueno, creo que ahorita lo vamos a alcanzar a ver. Por algo la Biblia dice salir de ellos, etcétera, y se embarran en eso. Y ahora dicen, pastor, ¿qué debería hacer si ya está casada? Divorciarse. Bueno, yo no estoy promoviendo divorcio, pero sí deberían de ser más sabias y entregarse completamente al Señor e interceder y orar por esas personas. Pero también la Biblia nos dice aquí claramente, dice, no te unas en yugo desigual. ¿Nos dice o no nos dice así la Biblia? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Nada más porque dicen, oh, ya hizo la confesión de fe. ¿De verdad? ¿Tú crees que hacer la confesión de fe es nacer de nuevo? O sea, debemos de ver la palabra de Dios y ver que esta palabra es el Señor Jesucristo hablándonos a nosotros. Si no creemos eso, el diablo nos va a engañar rápidamente. Ven, la segunda de los Corintios 6, en el versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Bajo la gracia de Dios, el Espíritu de Dios está hablando algo aquí claramente. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o acuerdo Cristo con Belial? Entonces, al creyente le llama de una manera y al mundo le llama de otra. Si estos versículos no están en la tabla de tu corazón, leyéndolos, hablándolos constantemente, se nos va a olvidar. No te haga, unir quiere decir no te hagas uno en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Note que menciona dos cosas, justicia e injusticia. Quiere decir que a usted, al creyente, le llama justicia, al incrédulo le llama injusticia. Y luego, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? A usted le llama luz y al mundo le llama tinieblas. ¿Qué concordia o qué acuerdo quiere decir Cristo con Belial? A usted le llama Cristo y a ellos le llama Belial, y Belial fue un demonio. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo. A usted le llama creyente, a él le llama incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? A usted le llama templo de Dios y a ellos Dios les llama ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis, que dice, lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si viéramos esto, no íbamos a andar viendo tonterías que está muy guapo, que está muy guapa, que está muy buena, que está muy bueno, que tiene los ojos verdes, que tiene barba, que no tiene barba, que está musculoso y todas esas tonterías. Alguien diga amén. Yo, gloria a Dios, si te toco un muchacho guapo y sirviendo al Señor, pues está bien, te rayaste. O viceversa. Una mujer en fuego por el Señor y bonita, pues gloria a Dios. No estoy peleado con la belleza, pero estoy peleado con poner en parte primero eso. ¿Ves? Si ves el mundo, ahorita hay mucha gente bella, ahorita se promueve mucho el ejercicio y esto, muchos hombres bonitos y mujeres bonitas. Para Dios eso es irrelevante. Tampoco estoy diciendo que andes con la unción de la chimoltrufia, toda tirada ahí, todo eso, pero lo importante aquí es que veas que lo espiritual es lo más importante para el Señor. Nota esto aquí. Si ves esto y lo empiezas a leer una y otra y otra y otra y otra y otra vez, se va a hacer parte de ti. Bueno, pues algo así le pasó a este pastor. Entonces este pastor, como hemos estudiado ya, no voy a ir para allá, en Pérgamo, entonces este pastor estaba recibiendo mucho el paganismo ahí, y la doctrina de Balaam era una doctrina de compromiso, y la doctrina de los Nicolaitas era cómo poner en práctica esa doctrina de Balaam. Y eran gente que estaba enseñando, y líderes que estaban diciendo, no tenemos que ser tan exagerados, tan duros, ¿cómo nos vamos a ganar el mundo si no nos mezclamos con ellos? Pero la Biblia no dice que nos mezclemos, dice que nos los podemos ganar por medio de las señales, por la palabra, y orando por ellos, y viendo que ellos vean señales ahí cuando oras por ellos. ¿Ves? Pero no habla de ganarnos, que nosotros nos tenemos que revolcar igual que ellos y participar de todas las cochinadas que ellos participan. Amén. Para ser iguales que ellos. Entonces el pastor estaba dejando que estas cosas pasaran, y el Señor habló con él. Y el punto que estaba explicando es que cómo bajo la gracia está pasando eso. Y claro, y es muy sencillo, y les estaba explicando que el Señor tiene cuidado de su iglesia local. Aunque ama a los mundanos, no está en pacto con ellos. Tú y yo somos gente de pacto, y nos ama más a nosotros. Obvio es, aunque Dios ama al mundo, pero ellos no tienen pacto. Entonces, Él cuida de las iglesias locales, y no todos los pastores que hay en todo el mundo necesariamente fueron llamados y puestos por Dios, muchos de ellos se han puesto a ellos, pero estoy hablando cuando el Señor puso y pone algo y llama, entonces Dios le interesa, no solamente el pastor ahí local de esa iglesia, le interesan las ovejas también. Y eso fue lo que estaba sucediendo aquí, este pastor estaba dejando que esas doctrinas entraran a la iglesia para ser más inclusivos, Y ser más amorosos, y cómo nos vamos a ganar al mundo, y todo eso. Y empezaron a traer estas doctrinas, y estaban debilitando espiritualmente una iglesia. Bien, entonces de ahí mencionamos entonces, ahí cuando dijo, mencionó a Balaam. De ahí entonces me fui a Judas 1, en el versículo 11, y menciona ahora a Balaam, y menciona a Coré, y menciona a Caín, ¿sí? Entonces, el tema que hablé, pero la vez pasada, aunque era el tema, la parte 1, no hablé de eso, ¿verdad? Porque estuvimos hablando cosas bastante también interesantes. Estaba explicando todo parte de esto y cómo aplica la gracia de Dios ahora, etcétera, y la fe y todo eso. Bueno, pero entonces menciona no nomás a Balaam, así que el Señor lo menciona en Apocalipsis. Sí, el Señor Jesucristo está hablando en Apocalipsis, sino ahora aquí a través de Judas menciona también, el Espíritu de Cristo a través de Judas, menciona también a Caín y a Balaam, y que perecieron en la contradicción, o en la contradicción, quiere decir la rebelión de Coré. Entonces, les dije la sesión pasada que hoy íbamos a ver algo de Coré, porque es una historia que está ahí en Números 16, es un poco largo, entonces quise aprovechar el tiempo ahora para hablar sobre Coré. Pero ¿qué tienen en común estas tres, más que personajes? Me gusta usar la palabra personas, porque a veces personajes se pudiera usar también cuando hablas de personajes de una película, de una novela, de un cuento. como Pinocho y cosas de esas, así, es decir, un personaje, ¿no? Mickey Mouse y cosas así que realmente no existieron. Pero no me acuerdo, alguien me corrigió y me dijo, no, pastor, también personajes se pudieron usar para una persona. Bueno, ok, entonces como no he investigado mucho del todo eso, porque no, yo es que yo soy una persona que no todo me creo lo que me dicen. Entonces, como no he investigado, voy a seguir usando la palabra persona. Entonces, estas personas existieron, estas personas fueron reales, no fueron nada más inventados por alguien ahí que escribió la Biblia, como algunos dicen que quién sabe si existieron y fueron personajes nomás ahí. Fueron personas que realmente existieron. Amén. ¿Qué tienen en común estos tres? Bien rápido definiéndolos, los tres operaron en orgullo y en soberbia. Amén. O sea, fueron gentes totalmente carnales, fueron gente que totalmente operaron en soberbia, operaron en orgullo, operaron en todas estas cosas, y a Dios no le agrada esto, y los tres no les fue bien en la vida. Pero vamos a ver entonces un poco acerca de la contradicción o rebelión de Coré. Antes de eso, vaya por favor a la primera, a los Corintios, y en el capítulo 10, un momento, porque estas cosas, algunos de que predican esa falsa gracia resbalosa, dicen, no, eso está en el Antiguo Testamento, eso está en la ley, ya no nos aplica a nosotros, y ya no nos aplica a nosotros, y ya no nos aplica a nosotros. Y ya, bueno, hay ciertas cosas que no nos aplican, es cierto, ciertos ritos religiosos ya no nos aplican, pero ciertas verdades espirituales las tenemos que ver, estas cosas estamos viendo para ver cómo nos aplica a nosotros, de hecho, bajo la gracia de Dios. Y note una cosa, ahorita cité algo en el Antiguo Testamento que Pablo dijo, como está escrito, salí de ellos, ¿te fijaste? Y esa parte Pablo la citó, el apóstol Pablo lo citó del Antiguo Testamento, del primer pacto. Entonces aquí en 1 Corintios 10, en el versículo 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. Y aquí Pablo estaba citando situaciones que pasaron ahí en Éxodos y en Números. Amén. Luego, versículo 6 dice, más estas cosas, o sea, en el primer pacto, sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahora, vea esto, note esto. Mas estas cosas ¿dónde? Estas cosas sucedieron ¿dónde? En el primer pacto. ¿Amén? Estas cosas sucedieron en el primer pacto o en el antiguo pacto como ejemplo para nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En el antiguo o en el nuevo? En el nuevo. Entonces, fíjate, estas cosas sucedieron en el antiguo, aquí, como ejemplo para nosotros en el Nuevo Testamento, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. La palabra jugar quiere decir burlar o deshonrar. Está hablando cuando en Éxodo hicieron el becerro de oro. ¿Sí? Amén. Y cayeron en un día, no, perdón, se sentó el pueblo y se levantó a jugar o a burlarse y a deshonrar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente de bronce ahí en Números, ¿se acuerdan de eso? Bien, si no, necesitan leer más su Biblia. Verso 10. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y aquí está hablando lo de la rebelión de Coré. ¿Sí? Y nos indica que fue el destructor. Pero vamos a ver dónde fue Dios y dónde fue el destructor. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver. Vaya ahora a Números, por favor. En el capítulo 16. ¿Están aquí? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Están poniendo atención? ¿Están interesados en esto? Es bueno. Yo amo la Biblia, no sé tú, pero yo amo la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. I'm a Bible man, soy un hombre de la Biblia. No soy un hombre de qué dice fulano en un libro, qué dice mangano, pastor famoso aquí en los Estados Unidos, que dice algo y que miles lo ven en el internet y seguramente ha de tener la razón. Pues no, te ibas a sorprender cómo hay mucha doctrina de error ahorita. Por eso la entrada dice, bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, un ministerio de enseñanza con una enseñanza bíblica en la que usted puede confiar. Hoy en día no se puede confiar en muchas enseñanzas que oye. Amén. Son muy lindas, son muy bonitas. No te van a retar como yo te reto a veces. No te van a decir algunas cosas.
pero tu vida espiritual no vas a crecer. ¿Y sabes de qué se trata? La vida en el Señor, a través de una relación con Dios y a través de la fe, es crecer espiritualmente, es madurar. Más que servir, más que todo eso que creo en el servir, los ministerios de ayuda, es primero crecer, madurar tu relación con el Señor, renovar tu alma de aquí al rapto a que te mueras. De eso se trata. Y en el inter, cuando servimos, vamos a ser de bendición y no vamos a ser como Coré. Vamos a ver esto. Hay una parte en la Biblia que está en Mateo. Como dije, no traigo notas ni nada, así que me van a tener que ayudar algunos de ustedes, bíblicos, escolares, aleluya. Donde el Señor dijo, los enemigos serán los de tu propia casa. Sí, cuando habló, que dijo, no he venido a traer disensión sino espada. Creo que está en Juan, no me acuerdo exactamente el capítulo, el versículo. Sí. Santo Padre, aleluya. ¿Ah? Lucas 12, ok, gracias. Ahorita vamos a ver eso. Ajá, Mateo, ok, muchas gracias. Ahí cuídenmelo. Ahí no se van a ir. Lucas y Mateo, cuídenmelo. No quiero ser así como estoy pidiendo ayuda y luego lo rechazo. No, estoy hablando por un punto, porque ahorita lo vamos a ver. Vaya ahí, vamos a ver en Éxodo, el capítulo 16. Dice Coré, hijo de Izhar, versículo 1. Coré, hijo de Izhar. Y luego dice, hijo de Coat. O sea, parece que Coré tenía muchos padres, ¿no? Cuando lees la Biblia de esta manera. Cuando dice, fulano de tal, hijo de esto, hijo del otro, hijo de allá. ¿Sí? Y parece que tenía muchos padres. Y gente dice, bueno, por fin, ¿quién era su papá aquí? ¿Verdad? Sí, sí le ha pasado. Algunos, digo porque hermanos me han preguntado. Porque nota que dice, Coré, hijo de Izhar. Y luego, coma, hijo de Coat, coma, hijo de Leví. No, lo único que quiere decir, cuando vea esto usted, quiere decir que Coré es hijo de Izhar, y que Izhar es hijo de Coat, y Coat fue hijo de Leví. ¿Sí? Eso es todo lo que quiere decir. No es que Coré tenía cuatro papás o tres. Ok. Entonces, literalmente, el papá de Coré era Izhar. ¿Sí? Note. Quiero que vea esto. ¿Tiene ahí? Números 16. Entonces dice, Coré, hijo de Izhar, y luego hijo de Coat, hijo de Leví, y de Atán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, o sea, los hijos de Rubén, quiere decir de la tribu de Rubén, ¿sí? Tomaron gente, ¿pero para qué? Note, verso 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, o sea, líderes y varones de renombre. Verso 3, y se juntaron contra Moisés y le dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ok, déjenme explicarle algo hasta ahí. Un punto bien importante aquí. Si lo relaciona con el pastor de Pérgamo, era algo parecido que estaba pasando con el pastor de Pérgamo. El pastor tenía miedo de que sus líderes se levantaran en contra de él si el pastor empezaba a corregir cosas. ¿Lo puedes ver? En este caso sucedió contra Moisés. Sí, en la historia, al parecer, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, no sucedió con el pastor de Pérgamo, aunque la rebelión era en otra manera, estaban metiendo la doctrina y el pastor lo estaba dejando que sucediera porque tenía miedo. Eso es muy común en los pastores, tienen miedo de que se les vaya la gente, porque ahorita es muy popular cuánta gente tienes, la iglesia, cuántos miembros tienen, cuántas cabezas, tienen ujieres contando las cabezas ahí, como si fueran ganado. Y luego ahí están viendo y contando cuántos aquí, cuántos en esta sección, cuántos el otro, cuánto pura gente incrédula, rebelde, carnal, ¿ves? Pastores y los sugieres que hacen eso. Espero no tener aquí, me llego a enterar, rápido te vas a tener que sentar 6 meses. Amén, para que oigas la palabra. Entonces, y luego con las redes sociales y el internet, cuántos likes y cuántos esto y cuántos el otro, es peligroso eso. Algunos de ustedes, creo que ahorita que dije esto, espero no tener así, algunos de ustedes dijo, ay Dios, dentro de ustedes, que no me va a revelar el Espíritu Santo nombres. Amén, gloria a Dios. Porque yo no estoy como estos pastores de Pérgamo, no es que sea mejor que nadie, nomás he tomado la decisión de obedecer al Señor lo mejor que yo pueda en mi entendimiento. Amén. Si algo no lo hago bien es por error, porque no lo sé o por error, pero el Señor luego trata con las personas, con cada uno de nosotros. ¿Amén? Ahora, fíjese esto entonces, ahí en Números. ¿Por qué le mencioné ahorita eso? Y dije, los enemigos serán los de tu propia casa. Note que vimos aquí algo de Corea aquí. Curiosamente ese nombre en el hebreo, Korak, quería decir calvo. Yo creo que estaba pelón, estaba calvo, asumo, porque es lo que quiere decir el nombre de él. Mejor, no gastaba en shampoo. Aleluya. Ok, ahora, ¿ves? Especialmente si viviera aquí en los Estados Unidos, aquí con este presidente que tenemos. Amén. Bien, en fin, no voy a entrar ahí. Ok, ahora, vaya un momento a Éxodo para ver algo aquí interesante, para que vea y les, a ver si les sorprende esto. En el capítulo 6, Éxodo 6, y en el versículo 18. ¿Se acuerda que mencionamos en Números 16 que dice Coré, hijo de Izar? ¿Sí? Entonces dice aquí, y Izar era hijo de quién? De Coat, ¿verdad? Coat, parece que dice en inglés Coat. ¿No? Coat, ok. Ahora de Coat, ¿sí? Ahora, nota quién eran los hijos de Coat aquí en Éxodo 6:18. Dice, y los hijos de Coat eran Amram y Izar. ¿Quién era Izar entonces? ¿El papá de quién? De Coré. ¿Sí? Ahora quiero que veas aquí algo. Verso 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía. Hoy en día dijimos, guácala, ¿qué? Pero no había ley en ese, todavía la ley no entraba, ¿entiendes? La cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Quiere decir que los papás de Moisés y Aarón, que eran hermanos, se llamaban Amram y Jocabed. ¿Vamos bien? ¿Sí? En el versículo 21 dice, y los hijos de Izar, Coré. Entonces ahorita vimos que Izar y Amram, entonces, ¿qué? ¿Eran qué? Hermanos. Quiere decir que Coré era primo hermano de Moisés. Por eso dije, era su familia. Aquí viene otra cosa que podemos aprender y aplicarlo, ese espíritu de familiaridad. No nomás en familia, también en amistades. Entre hermanos, entre servidores, entre pastor y gente, etc. Tener cuidado, porque luego el pastor quiere corregir algo, pero ya lo ves como tu amigo, tu compa. Ajá. Amén. Your buddy. My pal. Oh, he's my pal. He's my buddy. Y algo pasó aquí. Amén. Aún yo tengo amistad con ciertos pastores, de pastor a pastor, tengo amistad con ellos y yo los respeto, muchos de ellos, y los trato de usted todavía, y los que trato de tú, aún así, y si un día pudiera traerte a algunos de ellos, tú les puedes preguntar cuántas veces yo les llamo, cuántas veces les mando mensaje, textos, WhatsApp, y va a ser bien contada las veces. Trato de guardar una distancia para que esa amistad continúe, al mismo tiempo no me alejo del todo, pero trato de guardar una distancia para que no haya esa familiaridad. ¿Te fijaste? Un punto bueno, ¿qué no? Porque se pierde el respeto. De hecho, ven qué bueno está todo esto. Qué buena es la palabra. Y todo esto nos enseña, como dije la vez pasada, Dios no trata en base a nuestras obras, pero obras de fe, obras de justicia, son buenos porque nos hacen un mejor creyente. Vaya un momento a Efesios ahora. Padre, gracias por tu verdad. Digo una cosa, gente va a ser sanada esta mañana en el nombre de Jesucristo. Aleluya. En Efesios, en el capítulo 5, nota lo que dice. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Va siguiendo? Hablé un poco de la familiaridad aquí. ¿Amén? ¿Sí? ¿Va siguiendo? Ok. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos. Santos quisiera apartados de mal, de, apartados para un uso especial, apartados, separados, ¿sí? ¿Lo puedes ver ahí? Sí, ok. Si el mundo te está ganando, hay de dos. O sea, si sientes que el mundo te está trayendo demasiado, hay de dos. O es una persona usted demasiado, y no estoy hablando de nadie, no estoy tirando piedras aquí, no es nada, estoy hablando en general, incluso alguien puede oír esto en las estaciones de radio. Si usted le está ganando el mundo, puede haber una razón. Una es que de verdad nunca haya nacido de nuevo. Está en terrenos muy peligrosos, queriendo decir, pudiera morirse y irse al infierno para toda la vida. Amén. O es usted una persona demasiado, demasiado, demasiado carnal. Y el diablo y demonios han tomado su mente y han tomado control de su mente. Cualquiera de los dos es muy peligrosa. Porque una, aunque ya sea salvo, la otra pudiera llegar al punto, si hemos estudiado y creo, no sé, me acuerdo si en esta serie ya lo vi, si no lo podemos volver a ver, que no, que no dijo el apóstol Pedro, no voy a dejar de recordaros lo que está escrito ahí, pudiera embarrarse tanto del mundo, qué fea palabra, pero es lo que quiere decir unción, ¿sabía? ¿Ha visto usted las cremas? Se les dice ungüento también, un ungüento de unción, eso quiere decir embarrar. Puede que se esté embarrando demasiado del mundo y pudiera llegar al punto de, aunque muchos no lo crean, nomás renunciar a la salvación. Y ha habido gente. Yo conocí a este hombre que fue pastor de la iglesia de Dios, pentecostal, creía en hablar en lenguas, echar fuera demonios, oraba por los enfermos, profetizaba. Y ahorita anda de sacerdote budista. Algo no está bien. Había una persona que venía aquí, una hermana en Cristo, y lo último que supe es que andaba, creía en los extraterrestres o algo así, orando a extraterrestres, no sé qué rollos. Amén. Aleluya, puedes venir aquí y a decirte la verdad con la palabra de Dios, y aún así, un día estar y un día no. Claro, es más fácil culpar al pastor, ¿ve? La relación con el Señor es personal. ¿Ya? Yep. Ok. Luego, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mira el 4. Ni palabras deshonestas. ¿Qué es eso? Quiere decir obscenidades. Doble sentido. Ni necedades. Necedades quiere decir tonterías. Y aquí viene. Ni truanerías. ¿Trua qué? La suya, hermano Hughes. ¿Qué es eso? Truanerías quiere decir con bromas pesadas. Eso no quiere decir. Podemos tomar esto y decir, ay, quiere decir que no puedo bromear, o a veces podemos. Es una broma o algo así, alguna tontería leve, así cuando bromeamos o jugamos así. Pero aquí está hablando cuando ya ese es un estilo de vida. Así que tienen que tener cuidado entre ustedes, porque a veces he oído y me he enterado y he sabido y lo he visto que se llevan muy pesado entre ustedes, entre algunos de ustedes, que porque son amigos, pudieran esa pesadez destruir esa amistad. Abusado con esas bromas en exceso. Amén. Ahora, quiero que veas esto. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Lo ve ahí? El verso 3. El 4 dice, ni, o sea, tampoco, palabras deshonestas, podemos decir así, mira, como conviene a santos, ¿sí? Ni necedades, ni truanerías, como conviene a santos. ¿Can you see it? No sé que estén así como que se tragaron un palo de escoba, así bien serio, sí. Yo mismo he tenido que aprender esto en mi relación con el Señor creciendo, porque tiendo a ser muy bromista, pero también paro cosas. Un día Jerry me preguntó, creo que ya les he dicho, un día Jerry me, ya hace tiempo, me preguntó, hey, dice, ¿por qué no me dijiste bromas? Me trata de tú y me dice, ¿por qué no me dijiste bromas ahora? Le dije, porque no quiero, Jerry, que luego, porque yo te digo algunas bromas, luego al rato la gente empieza a bromear pesado contigo. Y yo me voy a sentir mal porque yo voy a ser responsable de eso. ¿Te acuerdas, Jerry, que hablamos de eso? Después, hace un tiempo relativo, estuve en la casa, él y Rosita, y estuvimos platicando de esto. Amén. Gloria a Dios. Vayamos a Números 16. Aleluya. So, las bromas y entre amigos cristianos, son buenas, son sanas, siempre y cuando tienes que saber dónde y con quién vas a bromear y a qué horas, y que ya no salga de faltar respeto. ¿Amén? ¿Se entendió eso? Ok. No dije que no podemos bromear o algo, sí, pero tenemos que hacerlo bien de acuerdo a la Biblia. ¿Amén? Ahora, ¿dónde estamos? Números 16, ¿qué? 4, gracias. Porque dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de quién? De Jehová. Y aquí viene el punto. Cuando oyó esto, Moisés, ¿qué dice? Se postró sobre su rostro. Nota que Moisés no se quiso defender. Moisés oró porque lo estaban acusando de algo. Esta gente, así para lo vamos a ver, pero para que entienda la historia, esta gente era clásico. Un hombre que agarró familiaridad porque Moisés era su primo hermano, lo vio crecer, etcétera, o no, pues no, porque Moisés creció con los egipcios, no, pero luego hubo para este tiempo ya Moisés era un hombre anciano o adulto, ya muy adulto, para cuando ya tenía más 80 años o más, cuando dio al pueblo de Israel hacia afuera, pero él sabía que era su primo y todo eso, y todo ese tiempo, desde que sabía que era su primo, entonces empezó a ver qué familiaridad. Eso es una. Dos, igual quiso irse contra la autoridad y empezó a acusar de Moisés a Moisés de algo que no era cierto. Moisés simplemente estaba siguiendo instrucciones de Dios. ¿Amén? Mira esto. Entonces dice, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Una de las cosas que usted puede hacer cuando hay acusaciones de usted, gente, familia, etcétera, en lugar de quererse defender y discutir con ellos, póstrese sobre el Señor y eche toda carga sobre Él. ¿Amén? ¿Está viendo cómo podemos aprender estas cosas? Asegúrese en su corazón que está bien delante de Dios usted y eche toda carga sobre el Señor. ¿Lo puede ver? Luego dice, verso 5, y habló a Coré y a todo su séquito, qué linda palabra, ¿no? Casi no la usamos, nomás que dice su grupo, su compañía, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, y lo acercará así. Una de las cosas que podemos aprender aquí, el denuedo de Moisés, y ahorita vamos a ver otras cosas, denuedo, seguridad de Moisés. De verdad, cada uno de nosotros, hágase esta pregunta, cada uno de nosotros tenemos una seguridad, o nuestra conciencia nos acusa, cuando alguien habla, dice de nosotros. Cualquiera de las dos podemos aprender, pero aquí vemos una seguridad y un denuedo de parte de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés sabía quién lo había puesto ahí. Entonces ahora, bajo el Nuevo Testamento, podemos saber quién, podemos tener una seguridad, quiénes somos en Cristo y cómo estamos usando lo que somos en Cristo para dar un buen testimonio. ¿Amén? ¿Vamos bien ahí? Ok. Dice, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a él. Versículo 6. Hacer esto, dijo. Tomaos incensarios, tomen incienso, Coré y todo su séquito, todo su grupo, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Y mañana, el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Entonces, esta gente eran de la tribu de Leví. Eran sacerdotes, pero no estaban conformes con su servicio a Dios. Querían más. El problema está que ellos se querían promover. Amén.
Lo puedes ver. ¿Cómo lo aplica usted a su vida diaria, en su trabajo? Como usted, como hijo de Dios, como creyente, está hablando mal de su compañero de trabajo, de su jefe, el que está arriba de usted, para que lo corran a él o lo quiten y lo suban a usted. Entonces, ¿quién es su fuente? ¿Es un ejemplo? ¿Cómo aplica todo esto? ¿Alguien diga amén? ¿O cómo aplica entre hermanos en Cristo, entre servidores? ¿Hablar mal de unos del otro para que al otro lo remuevan, para que usted se quede con el cargo? Es un ejemplo, no estoy acusando a nadie, estoy hablando cómo podemos aplicar estas cosas, estoy hablando cómo podemos aplicar estas cosas en nuestra vida diaria. ¿Alguien diga amén? ¿Verso qué? ¿Siete? ¿Ocho? ¡Ocho! ¡Ocho! Dijo más Moisés a Coré: oíd esto, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Otra vez, les está diciendo, ¿os es poco? ¿Qué les es poco donde Dios los ha puesto para servir? ¿Os es poco donde Dios los puso para servir? ¿Dónde Dios los puso? ¿Te es poco eso? He dicho una y otra vez, cada persona debemos de hacer donde se nos asignó. Así de simple y sencillo. En una iglesia local, entonces, donde el pastor te asigna, es donde te debes de quedar. Pero porque si alguien viene y dice, bueno, a mí el Señor me dijo que sirviera aquí, bueno, si el Señor no me dijo que sirvieras ahí, no vas a servir ahí. Me tiene primero que avisar a mí que no. Es como trabaja en todas partes. Bueno, ese es un ejemplo. Igual en tu trabajo, igual en lo que hagas. Amén. Bueno, ahí viene. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Y luego dijo, mira, aquí viene. ¿Procuráis también el sacerdocio? Entonces, palabras, estos querían puesto de Moisés. Moisés tenía mucha carga, la verdad. Vemos que a lo último se enojó con todo esto. Dijo algunas cosas, habló algunas cosas. Estaba Moisés muy presionado por todo lo que tenía. Amén. ¿Por qué? Porque hay veces queremos estar en lugares donde no nos corresponde. Ni en el cuerpo de Cristo, ni en la iglesia local, ni tampoco. Por eso tenemos que buscar la dirección del Señor. Aún en su trabajo, yo creo con todo mi corazón, estudiando la Biblia, que no nomás en las cosas así como en la iglesia, sino podemos servir a Dios en nuestras áreas donde haya asignaciones, donde en nuestra profesión. Asumo yo, no todos lo entienden, pero asumo que algunos cristianos sí. Algunos cristianos que se dedican a alguna profesión o algún oficio saben que fue llamado de parte de Dios. Amén. En lo que hagan. Pero ¿cómo se va a saber que es de parte de Dios? No sé si lo mencioné aquí o lo mencioné en Tucson o no lo he mencionado aquí, lo mencioné en una, y si ya lo mencioné lo voy a volver a mencionar para que entienda todo esto. Cada uno de nosotros
Dios nos prospera, tengamos negocios por medio de lo que hagamos, etcétera, Dios cuida de nosotros. Pero llega un momento que lo que tengamos, usted sabe que somos hijos, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 17, dice que somos herederos y co quiere decir igual, ¿sí? Sí, coherederos con Cristo. ¿Dice así la Biblia? Sí. Y si hijos, o sea que somos hijos, también somos herederos. ¿Qué dice? Herederos de Dios y coherederos, ¿qué dice? Con Cristo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Somos qué? Co quiere decir igual. ¿Sí? Como hijos. Pero también, como dije, también. No solamente hijos, pero también somos administradores de lo que Dios nos da. Un mayordomo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un mayordomo? ¿O qué es un administrador? Bíblicamente hablando, pudiera que en el mundo sea lo mismo, pero bíblicamente hablando, ¿qué es un mayordomo o un administrador? Alguien que cuida el interés de alguien más. Queriendo decir entonces, cuando actuamos como mayordomos, ¿cuándo somos hijos y cuándo somos mayordomos? Si un mayordomo, y esto es bien interesante que lo sepa distinguir, porque si lo aplicas aquí, Coré no cuidó lo que Dios le había dado y lo menospreció y quería un cargo que Dios no le había puesto. Y es menospreciar. He tenido la oportunidad, ¿no?, con muchos, hablando sobre estos temas, con algunos, en tantos años sirviendo al Señor, pero he tenido la oportunidad de hablar con algunos pastores. Y yo les digo, quédate, me acuerdo que a uno le dije, quédate donde Dios te puso, y estaba pasando por problemas, estaban líderes haciéndole rebeldía ahí en la iglesia, estaban trayendo con división todos esos espíritus de Jezabel, de Coré, de Balaam, todos juntos al mismo tiempo. Y le dije, mira, le di este consejo, le dije, mira, es mejor que tú y tu esposa guarden su dignidad. ¿Te acuerdas que también vimos esto? Guarda tu dignidad, tu origen. Entonces, guarda tu dignidad tú. Tú y tu esposa sean hombres santos, hombre y mujer santa, como lo han sido hasta ahora, intachables delante de Dios. Es mejor que se te vaya toda la gente, si es posible, porque tú estás haciendo lo correcto, a que se te vaya la gente porque estás permitiendo que estos rebeldes, que el diablo los está usando, hijos de Dios, Dios los ama, etcétera, pero rebeldes, Dios los ama, pero el diablo los está abusando. ¿Amén? Es mejor que, ¿por qué? Porque el Señor va a manifestar honra, y ya sea te va a mover a otro lugar, o va a traer la gente a esa iglesia que debes de traer. Pero los pastores se pelean por gente, por iglesias grandes, por mucha gente, y muchas veces algunos de ellos tienen a la gente equivocada ahí. Quieren tener mucha gente, pero están trayendo rebeldes y demonios ahí. No la gente, no estoy llamando a la gente demonio, estoy llamando demonios que están operando en esa gente. Le dije, ora que el Señor traiga a la gente que fue diseñada y designada para esa iglesia. Pero no seas muy pronto a quererlos tener ahí todo el tiempo, cuando ya ves signos de rebeldía y ellos se van a ir, déjalos que se vayan. Amén. Porque tienen eso algunos de ellos, Dios los bendiga. Tienen eso. Y han sido, tienen presión porque quieren ser igual que aquel o aquel o aquel que sale en la televisión, o aquel que ha escrito 32 libros, o aquel que esto, o aquel que tiene. Es una vida bien enfadosa. Amén. ¿Te veas cómo podemos aprender de cosas que están, como dicen estos graciosos, los de la gracia? Está bajo la ley. ¿Cómo nos podemos perder de cosas bien preciosas aquí, pepitas de oro? Cosas espirituales aquí que las aplicamos a la vida diaria. No nomás esto es para pastores o para líderes o para lo que sea. Estamos hablando cada uno, cada creyente en general. Alguien diga amén. Esta gente estaba menospreciando. Yo no menosprecio lo que Dios me llamó a hacer a mí. No me ando comparando con nadie, no me ando creyendo mejor que nadie. Estoy nada más hablando lo que Dios me ha enseñado a mí con la palabra de Dios. ¿A cuántos de ustedes hoy en la mañana recibieron un texto mío diciéndoles, hermano, hermana, les recuerdo que hoy tenemos servicio, que lleguen? Que... ¿A cuántos? Levanten la mano. Si alguno levanta la mano, le voy a echar fuera el espíritu de mentira y de lengua larga. ¿A cuántos de ustedes? ¿Te fijaste? Ando preocupándome de nada de eso. ¿Sabes lo único que me ocupo? De enseñarle la palabra con la Biblia. En verdad es todo. Y lo segundo es orar e interceder. ¿Por todos? No, no por todos. Algunos he dejado de orar por ellos. Es bíblico. Sí. Pero hay otros que sí. Bien. ¿Pesadómetro no ha subido mucho? ¿No? ¿Está bien? Ok. Parece que sí. Ya. ¿Dónde voy? ¿Qué versículo voy? Está buenísimo. ¿Eh? ¿12? 11. Por tanto, tú y todo tu séquito o tu grupo sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Te fijas? Aquí les reveló algo. Le dijo, no vienes contra mí, contra Aarón, vienes contra el Señor, porque Él nos puso. Le doy gracias a Dios por la gracia de Dios. Hace años aprendí esto, a no meterme en cosas. Me he alejado de iglesias, me he alejado de cosas que he visto, problemas, divisiones, patean al pastor de ahí. Entonces yo me he tenido que alejar, ¿ves? Porque si ves la Biblia, estudias la Biblia, si una persona no está de acuerdo con el pastor, es mejor que la gente se vaya de ahí. Pero no pueden andar removiendo. Aquí en Douglas ha pasado esto, en otras ciudades ha pasado esto. Pero tenemos que, esos pastores debieron haber aprendido de Moisés. Y más bien, cada vez que cuando hablo de esto, estoy poniendo la responsabilidad en los pastores, no en la gente que hicieron eso. Porque si vemos aquí, Moisés tuvo que anclarse firme y saber quién lo había puesto ahí y defender en fe su posición. Y no se anduvo peleando a golpes, ni a gritos, ni nada. La primera cosa que hizo, se postró, ¿te acuerdas? Y luego habló cosas verdaderas, les habló palabras a ellos, dejando que la palabra que salió de su boca hiciera lo suyo. Y sí lo hizo. ¿Quieres seguirlo viendo? Está bien interesante este punto. Por tanto, tú y todo tu grupo sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Otro clásico ejemplo de gente que anda mal, cuando quieres hablar con ellos, te dicen no, porque ya saben que se les va a enfrentar con la verdad. ¿Y cómo aplicamos todo esto? Vinieron los que vinieron el jueves, o los que vinieron la sesión pasada. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo aplicas todo esto que estamos viendo? Pues está buenísimo. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que, cómo nos, a nosotros bajo la gracia? ¿Sabes que una de las áreas que va a hacer es que tu fe no va a funcionar porque la fe obra por el amor? Le estamos dando lugar al diablo con estas cosas. Aún en nuestros trabajos, aún donde trabajemos, ¿cuál es la actitud que tenemos? Fíjese un ejemplo de esto. Vaya un momento a Efesios. ¡Buh! ¡Hermano! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo nos ha dado Biblia? ¿Viste afuera un letrero que dijera taquería? La extensión del Güero Canelo, de Tucson para acá, la extensión. ¿Viste? Vas con el Güero Canelo y te va a vender tacos, es lo que hace. ¡Gloria a Dios! Uno que se creyó que ese hombre se creyó creyó que podía hacer algo y no que no se creyó las mentiras de Grijalva en Tucson, que era hispano y que era minoría y todo ese rollo. Bueno, mi punto es este, algunos de ustedes deberían no ir a comer allí. Digo, para bajar la lonja que traen, a eso me refiero. Luego ya después, pero mi punto es, siempre tengo que salir con las mías, ¿no? O sea, pero bien que te ayuda, pero cuando vayas vas a decir, espérame, que no se me pierdan números ahí, aquí en Efesios, ¿no? Ahí está. En lugar de decir, ¿cuántos quiere ya? Y luego te vas a acordar. Con bastantes rábanos. Te va a ayudar. Bueno, ok. Ahora Efesios, capítulo 6, nota. Nota esto. ¿Ves? Siempre ora, Padre, haz mi corazón puro y santo delante de ti. No estoy hablando de tu espíritu, estoy hablando de tu mente. Pero no nomás esperes que Dios haga algo, Él ya lo hizo todo. Estamos hablando que cuando oras así, estás creyendo por la ayuda de Él. Ayuda es que tú vas a hacer una parte. Efesios 6, verso 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Aquí amos, en ese tiempo había esclavitud. No que Dios estaba a favor de la esclavitud, pero eran los tiempos que había, era lo que había. Otra cosa que podemos aprender, que ya en esos tiempos de Nacia y todas esas partes ya había esclavitud. O sea que no era el problema que los Estados Unidos, como dicen los liberales y la izquierda y Nancy Pelosi, Chuck Schumer y todos tus ídolos de aquí, demócratas, que Estados Unidos empezó la esclavitud. Estados Unidos es malo, racista. Y la raza aquí está. Andamos jugando la bandera mexicana aquí en los Estados Unidos, muy, muy orgulloso, pero aquí estamos. Qué curioso, ¿no? O sea, es una tontería y un orgullo que hay en nuestra gente, que Dios nos bendiga y nos cuide en lo que renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. Ok, ahora, qué inocente me veo. Ahora, pues, está hablando de los tacos, del güero y qué más, de la lonja, que tacos de lonja o de lengua, ¿qué está hablando aquí? Okay. Ya le estoy dando hambre, aguántense. Ok, pero en ese tiempo, que me voy a quedar ahí con la Biblia, en ese tiempo, qué bárbaro. Había esclavitud ya. No fueron los Estados Unidos los que empezaron la esclavitud. Esto es lo que te voy a decir ahorita. Estudia más bien tu historia. Ahora, no en Wikipedia. ¿Okay? Ahora, pero en Efesios, entonces dice, con sencillez de vuestro corazón, dice ser siervos, servidores. Tú lo aplicas en tu trabajo, en tu iglesia, donde sea. ¿Qué no? Siervos, servidores. Amén. No sirviendo al ojo como los que quieren. Sí, perdón, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Cómo? Sirviendo a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de servir al ojo? En los trabajos clásicos. Cristianos se andan haciendo los tontos en el teléfono, madre. Cuando viene el supervisor, se ponen a trabajar, cuando te vean así, porque vean, uy, qué chambeador este. Más bien, qué chapucero. Di santo, di amén, di gloria a Dios, o di ¡auch! Hermano, aquí lo voy a dejar haciendo esto. Ahorita voy a volver. Bueno, ok, hermano, sí. Ajá. Y luego se va el patrón cristiano, lo que sea. Y luego llegas y luego. Y cuando se fue el teléfono, el chismebook. Ajá. Esto, el otro, bla, bla, bla. Y cuando. Ahí viene el padre, ahora sí. Martillito y. ¿Qué está haciendo, hermano? Aquí haciendo lo que me dejó, en el mismo clavo. Es un ejemplo nada más. O sea, ¿really? En la fábrica, entonces, luego, ¿cuándo me van a subir de sueldo? De verdad. Como el mundo, es como pensar el mundo. Somos hijos de Dios, somos creyentes. Pero es que así se usa, hermano Hughes. Hacer trampa y chapuza y el que no tranza no avanza, Juan 3:16, ¿no? Así me dijo alguien aquí en Douglas. Dije, wow, seguramente voy a apuntar ese nuevo versículo, no me lo sabía. Qué tremendo está esto. Siga leyendo, ¿regresa a Números? Ahí está en la Biblia. Esto es lo que hago, enseñar con la Biblia. No me va a echar la culpa. El pastor dijo. El hermano Hughes dijo. Oh, no. El Señor dice en su palabra. Cuando yo trabajé en la pintura, en el área de Phoenix, cuando vivía allá, trabajaba pintando casas y edificios. ¿Sabes qué le decía yo a mi supervisor? Cuando me iban a dar algunos ayudantes o alguna cuadrilla o algo. ¿Sabes qué le decía? Le decía, no me des a fulano y a fulano y a mangano. Mi supervisor decía, no, no. Si son cristianos como tú, por eso. Lo único que querían hacer en la hora de trabajo era predicar. Estábamos trabajando. Y hablar de la Biblia. Y todo eso está bien a la hora del lunch. Y es mejor que andar hablando malas razones. Pero, ¿ves? A veces se ponían a predicar, a profetizar, a esto, el otro. Eso sí, no iban a sus iglesias. Iban cuando bramaba un burro güero. ¿Amén? Y se ponían muy espirituales a la hora del jale. Teníamos que entregar el trabajo. Y yo tenía que cuidar mi testimonio porque mi supervisor sabía que era creyente y que era pastor asociado. Pero este dueño, una casa muy grande en Scottsdale. Yo le había hecho unos trabajos de pintura hace un tiempo atrás por dentro de su casa, la sala y la cocina, no creo que pinté un baño o algo así. Y otra cuadrilla, unos 2-3 años atrás, le había hecho un trabajo afuera de una barda grande que tiene, una casa muy grande, y una yarda grandísima y una barda grande, grande, grande. Pero era una barda, trabajas afuera en una barda, rápido la pintas, parchas y haces la preparación que tengas que hacer y luego la pintura, no hay mucho que cubrir allá afuera. Y se tardaron días, ¿sabes por qué? Porque hablaban mucho esa cuadrilla, los hermanitos. Entonces cuando iba a pintar ya la casa, yo le había hecho un trabajo adentro, y adentro es más laborioso. Adentro tienes que cubrir, mover muebles, etcétera, cortar, y si el techo es de un color y la pared de otra, es más laborioso. Y ese dueño dijo, pero no me mandes a la cuadrilla de fulano, mándame a la cuadrilla de Ignacio. ¿Ves? Tenemos que dar testimonio cuando somos creyentes. ¿Cómo hablamos donde estamos en nuestro alrededor? ¿Nos reímos de las mismas marranadas que habla el mundano? ¿Le festejamos las tonterías? O sea, ¿cómo es que hablamos? Alguien dígame. Ok. Yo sé que esto no es mucho de jupi-dupi, de gloria a Dios, amén, un aplauso, algo así, ¿no? Pero es la verdad. Yo me voy a... Good preaching, Pastor Hughes. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué verso voy? 13. Es poco que nos hayas... Y luego aquí viene la... Fíjate, aquí viene. Ellos dijeron... Ellos respondieron que no. ¿Ves? Clásico carnal, ¿ves? No quiere ser confrontado. Luego, 13. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Ah, ¿cómo? ¿De qué tierra salieron? De Egipto. Según Dios, y ellos mismos lo vivieron como esclavos, ¿era tierra que fluye leche y miel? Era para los egipcios, pero no para ellos. ¿Alguien diga amén? ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? ¿Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Era pura mentira el verso 13, gente carnal, dolida. Están hasta hablan mentiras porque no lo sacaron, no fue Moisés, fue Dios a través de Moisés que lo sacó de Egipto. Egipto no es una tierra que fluye leche y miel. ¿Alguien diga amén? No era una tierra que fluye leche y miel. Y luego Moisés, hasta aquí, si estudias desde Éxodo hasta aquí, todo lo que decía era lo que el Señor le hablaba. Y vas a ver varias instancias y ejemplos de la Biblia, desde Éxodo y Números, y algunos son, las historias son iguales o se repiten, etcétera. Vas a ver en Levítico cuando decía, y Jehová dijo a Moisés, y luego Moisés decía. Yeah. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos a estos hombres? No subiremos. Eso es otra área. No había sido por causa de Moisés que no habían entrado a la tierra prometida. Si estudias bien la Biblia, era por causa de la rebeldía y la incredulidad de ellos. Amén. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová. Aquí, si te ves la diferencia, en el versículo 4 dice que Moisés se postró. Y en el versículo 15 dice que Moisés se enojó. Alguien pudiera decir, oh, Moisés se enojó, qué carnal o algo así o qué. No, aquí creo que fue un enojo santo, una indignación de decepción. Porque esta gente ya se les había olvidado que no voy a ir allá, pero bueno, sí voy a ir allá. Vaya un momento a Números 14, cuando se empezaron también a quejar, para variar, era por causa de ellos. Dice, que habló en este caso toda la congregación ahí de Israel, en el versículo 10, entonces toda la 14:10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, sí, Señor, hazlo, gloria a Dios, ya estoy harto de esta gente. ¿Te fijaste? No dijo así. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído por que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir este pueblo, etcétera. Lo que quiero decir es que en el versículo 18 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Luego en el verso 19 dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Verso 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Digo, si ves esto, Moisés fue un hombre bien poderoso. Ponte a pensar esto, Dios iba a destruir todos esos millones de gentes. Era Dios, no el diablo, era Dios. Literalmente, no estaba el pacto del Señor Jesucristo todavía. Y Moisés intercedió. En otras palabras, Dios hizo lo que Moisés le dijo. Dime si no era algo poderoso ese Moisés. Para estos graciosos que dicen, y la gracia, aleluya, vino bajo el Señor Jesucristo, y la ley bajo mí. Y es cierto, la Biblia dice así. Pero ponen a Moisés y al diablo casi en la misma, al mismo nivel. Por la ley mosaica. Él nada más hizo, fue un mediador él. Pero hoy en día, gloria a Dios, tenemos la intercesión del Señor Jesucristo bajo el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, amén. Nuestro más perfecto intercesor, amén. Ahora, pero mi punto está que por esa razón, para que entiendas número 16, cuando dice entonces Moisés se enojó en gran manera, pero nota en el versículo 15, entonces Moisés se enojó en gran manera, nota, y dijo a Jehová, se enojó, le causó decepción, y dice, y dijo a Jehová. Aún así no habló con ellos, no se peleó con ellos, no les gritó a ellos, no se puso al tú por tú con ellos. ¿Cuántos lo están viendo? No dijo, pues, me la haces, me la pagas. ¿Cuántos lo están viendo? ¡Aleluya! ¿Alguien diga amén? Está bueno esto, ¿qué no? Vamos a aprender estas cosas. Nomás leyendo la Biblia. En este caso yo he estado, tengo tiempo estudiando, pero lo que quiero decir es que, Dios mío, ¿cómo puedes aplicar esto a usted personalmente? Y todavía, a pesar de que se enojó, no dijo. Mira lo que no dice. Entonces Moisés se enojó en gran manera y le dijo a Jehová, mándales un rayo y pártelos a todos. Ahora sí, en Números 14 te dije que no, ahora me arrepiento, te digo que sí, bárrelos. No dijo así. Amén. ¿Eh? Hasta podemos ver el caminar en amor para nosotros ahí. Que podemos orar por los que te ofenden. Que podemos orar por los que te maldicen. Qué bueno que viniste. Qué bueno que vine. Y ahí ya no ibas a venir por la cruda. De sueño, digo. De sueño. Okay. Aleluya. Amén. Amén, brother. Ahora, mira esto. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová. Otra vez volvió a interceder. No mires a su ofrenda. Ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Wow, ya en el 7 les había dicho lo mismo, ¿te acuerdas? En el 7, poner fuego de ellos y poner en ellos incienso delante de ellos de Jehová mañana, pero ¿te acuerdas? Que no fueron. Les volvió a decir lo mismo. Acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios, eran estos hombres, 250 hombres, ¿te acuerdas que vimos? Tú también y Aarón y cada uno con su incensario. Y aquí hay unos puntos que quiero tratar que están buenísimos, estos puntos. Buenísimos. Todo el capítulo, vamos a estudiar todo el, no ahora, todo el, cada capi, cada versículo hasta el verso 50, pero no ahora, pero pudo ver aquí cómo podemos ver cómo nos aplica estas cosas. Deme unos minutos para antes de terminar, pero déjame decirle algo. Ahorita, si usted es honesto y si se fija y todo lo que está pasando en el mundo, ahorita el diablo lo que quiere hacer es destruirnos, sacarnos de las cosas de Dios, pensar que las cosas de Dios, que la oración, que ir a la iglesia, que el dar, que todo eso ya no es para ahora. Y tiene el mundo enfrente. Pero te digo una cosa, hermanos. Si estudias bien, ya has visto también los ejemplos y vidas de otras personas. El mundo no nos ofrece nada más que destrucción, mentira, confusión. Pero la palabra de Dios nos ofrece seguridad, nos ofrece confianza. Estar en el Señor ahorita en estos tiempos es más importante que nunca. Pero lo debemos de hacer con un corazón sincero. No debemos de tener miedo tampoco de decir, oh, voy a estar en la iglesia porque esto, el otro. Bueno, está bien, pero el corazón iba a estar mal. Debemos de correr a Dios por quien es Él para nosotros. Y hay beneficios, los beneficios van a venir. Pero nos deberíamos de enfocar en esa relación con el Señor. Nos deberíamos de enfocar en estar en las cosas de Dios. Y es muy sencillo, mira. Una de las claves, que de verdad le voy a decir esto, y se lo he repetido, pero se lo voy a decir una vez más. Hasta que no entienda usted el amor de Dios, hasta que usted no tenga una revelación, podemos decir que tienen una revelación, pero realmente veo muchos cristianos que no tienen una revelación del amor de Dios. Hasta que no entienda cuánto Dios lo ama a usted específicamente a usted, la relación con Dios es personal. No es cuánto ama a tu esposa, cuánto ama a sus hijos, o cuánto ama a esto, y gloria a Dios por eso. Pero es cuánto, hasta que no entienda cuánto Dios lo ama a usted, ese amor de Dios no lo va a poder constreñir. Muchos de los cristianos que andan con un... La otra vez dije una pata en el mundo y mi esposa dijo que se oía muy vulgar eso. Bueno, con un pie en el mundo.
Esperamos que haya disfrutado del estudio bíblico. Para más información sobre nuestro ministerio, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a info@mpfccc.com y síganos en nuestras redes sociales como Ministerios Palabra de Fe.